perros de raza peligrosa. Sin embargo, no fue posible una vocería de su parte.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Unión Cop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El comando de Janet Jara realizó un positivo balance de la campaña presidencial de la candidata, afirmando que le ayudó a ampliar su apoyo ciudadano.
Pese a este optimismo, en el oficialismo hubo quienes realizaron críticas, apuntando a que la campaña fue tardía y en ocasiones desordenada. Tiene todos los detalles Gabriela Piña. Buenas tardes, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya finalizó la campaña presidencial. Ayer por la tarde, Janet Jara, la candidata del oficialismo, dio por cerrado este periodo de propaganda electoral en la región de Coquimbo. En su discurso de cierre, la abanderada reforzó las políticas sociales que ella impulsó como ministra del Trabajo y también reiteró algunas de sus principales propuestas, como por ejemplo el ingreso vital de 750 mil pesos. Además, insistió en un mensaje que ya hemos venido escuchando hace varias semanas en su arremetida en contra de su contendor José Antonio Kast, haciendo alusión a una falta de transparencia en torno a un supuesto ajuste fiscal y también recortes presupuestarios que podrían afectar a juicio de la candidata derechos sociales. De esta forma, la abanderada del Pacto Unidad por Chile, que agrupa a los partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, cerró una campaña que en los hechos comenzó a fines de junio tras ganar la primaria presidencial del oficialismo. El ambiente en la coalición que la respalda, eso sí, no es de mucho optimismo, porque sabemos que la mayoría de las encuestas de opinión dan por ganador al candidato republicano, quien mantiene hasta el momento una clara ventaja en intención de voto para este balotaje. Pese a ello, en el comando de Jara optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido su campaña durante las últimas semanas de cara a esta segunda vuelta. La estrategia desplegada, a juicio del equipo, logró ampliar el apoyo ciudadano y también mejorar los niveles de conocimiento de la candidata en distintos territorios de nuestro país. Las actividades en terreno, los encuentros sectoriales y también estas apariciones en debates y medios de comunicación para el comando contribuyeron a instalar con mayor claridad las principales propuestas de su programa. El senador Daniel Núñez, coordinador del Comité Estratégico del Comando, afirmó que esta campaña logró una amplitud no solo a nivel político, sino que también a nivel social.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata comparado con lo que ella parte una vez que gana las primarias.
Uno de los asesores más cercanos a la candidata oficialista, el militante del Partido Comunista y diputado electo Marcos Barraza, afirmó tener un balance positivo también de la campaña y dijo que se logró poner en evidencia la discrepancia entre dos proyectos políticos y sociales.
Yo tengo un balance positivo de la campaña de Janet. Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano, ha habido despliegue territorial amplio, masivo, ha logrado posicionar temas que, pese a la evitación y a la ambivalencia del candidato a la extrema derecha, ha logrado interpelar.
Pese a ello, en el oficialismo también hubo quienes manifestaron en la interna ciertas críticas hacia el desarrollo de esta campaña, apuntando a que esta se habría activado de manera tardía. Recordemos que la semana posterior a la primera vuelta de la elección presidencial se optó por un despliegue más bien comunicacional y no tanto territorial, lo que también generó algunos cuestionamientos por parte de algunos partidos del sector, y además también dicen que en algunos momentos se mostró o se dieron señales de cierto desorden en la interna del propio comando. A ello también se suman algunas polémicas, por ejemplo, cuando se reordena todo el equipo de la candidata con la salida de uno de su principal estratega en ese momento, Darío Quiroga, a raíz también de estas polémicas declaraciones en contra de Franco Parisi y el Partido de la Gente. Sin embargo, el diputado Eric Aedo, que también forma parte del equipo, reflexionó que la campaña de Jara fue, dijo, de menos a más, finalizando en un punto, según planteó.
Creo que fue una campaña que fue de menos a más, terminó en alza y dando claridad a los chilenos de lo que Jeannette Jara hizo en el pasado y pretende hacer en el futuro para el país.
El senador socialista Juan Luis Castro, quien se integró al comando de la candidata ya en las últimas semanas de campaña, comentó que era necesario que la campaña justamente fuera más exigente porque dijo había mucha ambigüedad en el candidato del frente.
La base de apoyo yo pienso que creció, lo vamos a ver el domingo, pero eso significa definiciones, no significa atrincherarse en la izquierda, sino buscar en un abanico más amplio, que yo espero que eso se refleje en el resultado final de la votación.
De esta forma, tanto el oficialismo como también el comando y la propia candidata, por supuesto, dieron por finalizado este periodo de campaña que se extendió para Jeannette Jara por varios meses. Sabemos que esta en realidad inició post primarias del oficialismo, pasando por la primera vuelta y en esta segunda vuelta, que en las pocas semanas que tuvo también la verdad estuvo marcada por varias polémicas, algunas críticas al desempeño justamente.
Un inicio tardío de la campaña en segunda vuelta, una demora ahí de unos días.
Reajustes en el comando, críticas cruzadas.
La salida del cerebro del comando.
Internos.
De la primera vuelta.
Sí. Que no es menor.
No es menor.
Claro, con la llegada de Daniel Núñez como, digamos, a ser el estratega. Y yo creo que también lo que pasó con Eduardo Frei, pese a que no es de masa, sí es simbólico dentro de lo que estaba ocurriendo también. ¿Por qué? Porque en algún momento, y que lo vamos a ver en los números, se supone que esta segunda vuelta era una Jeannette Jara donde desencantados porque Evelyn Matthei no pasó a la segunda vuelta, se niegan totalmente a votar por Kast y que Jara era una alternativa. Por eso es que lo de Frei también vino a empantanar ese discurso que se quería más hacia ese centro político.
Claro, que era finalmente uno de los votantes a los que también se buscaba apuntar, más allá de los votantes de Franco Parisi, que sí era un objetivo bastante claro para el comando de la candidata, también estaba ese electorado que eventualmente en primera vuelta pudo haber votado por Evelyn Matthei y que se hacía ese análisis de que quizás se sentían más reticentes a optar por la alternativa de José Antonio Kast y eventualmente podrían haber optado por Jeannette Jara, pero claro, ese tipo de señales también lo conversamos en algún minuto. En una campaña que ya estaba bastante débil, que no tenía mucho ánimo por parte de los partidos que estaban detrás de la candidatura, obviamente fue un golpe, pese a que sabemos que la Democracia Cristiana y quizás la figura de Eduardo Frei no mueva mucho la aguja electoral, si a nivel de señales políticas fue relevante.
Claro. Ya, pero está todo listo.
Veremos qué pasa el domingo.
Gracias, Gabriela. Bueno.
Bueno, vamos a revisar lo que pasa con la candidatura de José Antonio Kast. A horas del balotaje entró en una nueva disputa con el Ejecutivo al asegurar que este gobierno no tuvo grandes dificultades y aún así lo destruyó todo.
La Moneda lo emplazó a respetar la presidencia de la República y a transparentar los aspectos inconclusos de sus propuestas programáticas. Los detalles con María José de la Barra. Buenas tardes, María José.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
La estrategia de campaña de José Antonio Kast se ha dado en la lógica de continuidad y cambio. Su eslogan, de hecho, es la fuerza del cambio, y eso evidencia que ese fue el clivaje que utilizaron durante todo este proceso eleccionario. De hecho, más allá de las críticas políticas que realizó a su contendora, Janet Jara, siempre buscó apuntar a ella como la candidata de la continuidad del actual ejecutivo, evidenciando entonces aún más que esa era la línea argumentativa de su estrategia. Los cruces con el presidente Gabriel Boric se dieron desde el primer día y se intensificaron, de hecho, cuando el mandatario, en la cadena nacional por la Ley de Presupuestos 2026, criticó de manera explícita al republicano sin nombrarlo. Esto por su política de recorte de gasto público. Bueno, ayer, en su último acto de campaña en la región de la Araucanía, Kast no perdió el tiempo. Y más allá de apuntar contra Janet Jara, volvió a lanzar sus dardos hacia el Palacio de la Moneda. Este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien, dijo el republicano, que luego fue durísimo al asegurar que el Ejecutivo destruyó la educación, destruyó la salud, destruyó el sueño de la casa propia e incluso dijo, son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir, están acostumbrados a decir no más apitutados y los apitutaron a todos.
Hoy claramente la Moneda respondió, lo hizo a través de su ministra vocera, Camila Vallejo, quien destacó varios aspectos del Ejecutivo, por ejemplo, los niveles históricos de inversiones en minería que según la Moneda provienen gracias al royalty minero, el aumento en 30 meses consecutivos de los ingresos reales de las personas, dijo también logramos reducir la jornada laboral, reformar el sistema de pensiones, poder mejorar los niveles de asistencia escolar que habían caído prepandemia, entre otros. Destacó varios aspectos de la actual administración. La portavoz además dijo que el gobierno del presidente Boric tuvo varios problemas como inundaciones, incendios y a su parecer pudo atender a todos los damnificados. Para ningún gobierno es fácil, dijo Vallejo, pero aseguró que el actual ejecutivo ha enfrentado todos los problemas de forma colectiva y por eso debemos sentirnos orgullosos, aseguró la ministra.
Más allá de lo que ha dicho el candidato, de que Chile se cae a pedazos y es una falta de respeto para el país. El país se ha ido normalizando, el país está creciendo, avanzado en materia de cuidado y el país avanzado de manera colectiva con acuerdo en temas que estaban pendientes durante décadas.
Solo días de la elección y con el periodo de campañas ya finalizado, el balance en la derecha es positivo, sobre todo por la unidad de la oposición que llega cuadrada en torno al republicano. Uno de los últimos partidos en sumarse fue Amarillos por Chile, que entregó su respaldo esta semana y fue precisamente su presidente, el diputado Andrés Joanet, quien aseguró que van a tener un rol clave en el próximo ciclo político como articuladores entre la derecha y la izquierda.
Lo que debe ocurrir y tiene que empezar a ocurrir es que empecemos a dialogar, a conversar. Ese va a seguir siendo nuestro rol, que nosotros igual vamos a ser importante bisagra también con la izquierda.
Pero sabemos que esta es la tercera incursión presidencial de Kast y en la derecha también reconocen un cambio del abanderado desde su primera postulación el 2017 a esta tercera incursión presidencial. A este cambio apuntó el diputado Miguel Mellado, quien dijo que hubo una maduración del abanderado en los tres procesos en los cuales participó.
Reconocerle el tono de madurez que ha tenido para lograr la unidad, desde demócratas hasta libertarios, la unidad que él produjo en torno a su figura.
Todo ya terminó. Estamos a la espera de lo que van a ser los resultados de la elección del domingo. Hay optimismo en la derecha, hay que decirlo. Las encuestas que se han conocido en la veda y previo a la veda evidencian que van como favoritos. Veremos qué es lo que sucede y qué determina la ciudadanía, porque hay un porcentaje del voto de Franco Parisi que no sabemos qué es lo que va a suceder con él, un porcentaje de votos que podrían ser nulos o blancos y podrían estrechar el margen de un u otro candidato. Todo está por verse.
Oye, puede ser una fijación mía, digamos, fijarme en algunos detalles. Pero la vocera está bien, tiene que salir obviamente a replicarle a Kast, pero que diga que el gobierno ha resuelto temas, lo dice en plural, o sea, más de uno, pendientes durante décadas, y décadas en plural. ¿Qué temas pendientes en Chile por más de 20 años el gobierno solucionó?
Apuntan a la reforma de pensiones.
La histórica de los profesores, yo creo que...
¿Eso es?
Yo creo que, bueno,
Yo creo que son los dos temas a los que podrían apuntar.
Y que respecto a la deuda histórica de los profesores, yo creo que eso efectivamente es... Bueno, vamos a tener todo el verano, le digo el tiro a los auditores, porque se hace la auditoría de cuáles son las deudas.
Hay profesores que, claro...
Pero es el tono, yo creo que Vallejo se equivoca, o sea, sale a hablar cuando todos sabemos que no se han solucionado los temas de fondo, digamos.
O sea, a mí me llama la atención que Kast ayer decía no han tenido temas importantes en este gobierno como estallido social y pandemia, y la ministra hoy diga, sí, tuvimos inundaciones, tuvimos incendios y logramos llegar. Perdón, pero en Viña del Mar yo creo que con esa respuesta le tiran la cuña por la cabeza.
Farca está haciendo casas más rápido que el ministro Monte.
Bueno, pero, no sé, pero una
que lo pongan como ejemplo es un poco burlesco.
¿Qué dice en el comando de Jara por la intervención hoy día de Vallejo? Porque, a ver, continuidad y cambio, o sea, como que esto lo único que hace es reafirmar la línea argumental propagandística, electoral de Kast.
Que es sacar un poco a Janet Jara del mapa y mostrarse a él en un enfrentamiento
como la alternativa,
con
claro, al Ejecutivo.
No con Jara en el mapa. De hecho, conversando con gente del propio Partido Republicano, decían que la intervención del presidente en la cadena nacional, cuando critica en cadena, valga la redundancia, al candidato, fue básicamente hacerle el juego a esta lógica que ellos han presentado de que son la opción de cambio versus la continuidad.
Carice,
y es un enfrentamiento del presidente con el candidato, dejando un poco en el palco, en la banca, a la candidata del oficialismo, que queda un poco fuera de juego, ¿no? Porque son el presidente y el candidato... entrando en disputa. Hoy la ministra le responde pidiendo que tenga un poco más de respeto, pero Kast aseguró ayer que el gobierno lo destruyó todo. Complejo.
Estertores de la campaña.
Sí.
En eso estamos.
Ya, muchas gracias, María José.
Que estén bien.
El Partido de la Gente realizó su primer encuentro presencial entre la directiva Franco Parisi y los 14 diputados electos, el que estuvo marcado por la búsqueda de ordenar el trabajo parlamentario y cohesionar la interna de la bancada.
En la instancia, además, se definió una mayor presencia de Franco Parisi en Chile y la disposición del partido a sostener conversaciones con el próximo gobierno de cara al inicio del nuevo periodo legislativo. Los detalles con Aline Dosormó. Buenas tardes, Aline.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el Partido de la Gente cerró su primer encuentro presencial entre la directiva nacional, Franco Parisi, y sus 14 diputados electos. Una reunión que se realizó tras dos coordinaciones previas de manera telemática y que se extendió por cerca de 5 horas en la comuna de Providencia. La instancia tuvo como objetivo ordenar el inicio del ciclo legislativo, especialmente considerando que varios de los futuros parlamentarios debutarán en la Cámara Baja. Tras la reunión, Franco Parisi puso el foco en la cohesión interna. Señaló que el partido aprendió de lo ocurrido en el periodo actual, cuando la bancada electa en 2021 terminó desarmándose, y recordó que quienes se alejaron del Partido de la Gente no lograron continuidad política, o sea, no fueron reelectos. En esa línea afirmó que su plan es mantenerse en Chile y coordinarse de forma permanente con los diputados, con reuniones regulares para evitar que se repita la dispersión.
Los planes es quedarme acá y nosotros hemos aprendido de los errores que cometimos. Un solo dato: de los diputados que se fueron, ninguno salió reelecto, excepto uno. Nuestros diputados electos saben que sí o sí el futuro de ellos en la Cámara se escribe con PDG.
Parisi también reiteró que el voto nulo sigue siendo la definición del partido para el balotaje, pero aclaró que en el Congreso actuarán como un bloque que apoyará iniciativas que beneficien a la ciudadanía y se opondrá a las que consideren negativas. Sobre una eventual candidatura presidencial, bajó el perfil y sostuvo que no está en el horizonte inmediato, ya que hoy la prioridad es consolidar la bancada. Desde la directiva, el presidente del partido, Rodrigo Batuone, calificó el encuentro como positivo y explicó que se abordaron temas de organización interna, jefatura de bancada, comisiones y prioridades legislativas. Además, adelantó que tras el balotaje iniciarán conversaciones con distintos sectores políticos con foco en clase media y emprendedores.
Estábamos viendo temas referente al partido, a la bancada, la organización, cómo nos proyectamos, proyectos de ley.
Por su parte, Pamela Giles, que recordemos que es la única representante actual en la Cámara del Partido de la Gente, relevó la cohesión, pero sin dramatizar. Señaló que el desarrollo de la bancada se irá viendo con el tiempo, en lo que describió como una teleserie aún en desarrollo.
Este grupo humano que ustedes ven es la bancada que va a ser decisoria en la política chilena y por lo tanto dejemos que discurra la teleserie.
Bueno, Néstor Nibaldo, con la reunión cerrada, el Partido de la Gente dio por iniciado su ciclo parlamentario apostando a coordinación, cohesión y aprendizaje del pasado.
Solo unos pequeños detalles. ¿Cuál es la diferencia? Uno se la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos 14 diputados, o 13, dejemos fuera a Pamela Giles, que es más experimentada en las artes del Congreso, ha pasado por otros partidos, por cierto, también? Pero ¿cuál es la diferencia con el año 2021? ¿Con quiénes los 6 parlamentarios que ganaron? Bueno, primero la formación del Partido de la Gente, llevaba muy poco tiempo, solo unos meses para el año 2021, y también la experiencia de esos nombres versus estos, en general de estos, de los diputados del Partido de la Gente electos, hay varios que han sido candidatos por la UDI, por otros partidos políticos, y por ende tienen algo más de experiencia. Ahora, el Congreso, y hay que decirles a ellos y a los que forman parte de los más de 80 diputados que van a llegar, el Congreso es una cultura dura, es difícil, es de mucho codazo, y probablemente la subsistencia lleva a esta cultura bastante desagradable y tal vez destructiva que actualmente tiene el Parlamento, donde todos buscan y piensan más en el titular, en el Twitter, en la, cómo salgo, que Aline me saque a mí la cuña y no se la saque a Nibaldo. Entonces empieza la guerra a los codazos, quien dice algo más grande que el otro, y se los va comiendo el ego.
Claro, de hecho, ni siquiera han asumido, ya hemos visto algunos desmarques. Por ejemplo, Javier Olivares, quien se desvinculó de la decisión del voto nulo y dijo que iba a votar por Kast. También estamos hablando de Pamela Giles, quien en el Congreso llamó a su propia directiva a transparentar los datos al padrón de esta consulta digital, que fueron enfáticos en que no lo iban a hacer porque era parte de una estrategia. Entonces estamos viendo estos desmarques que desde la interna del partido señalaron que no tensionan estas personalidades, ¿no? Que estamos hablando de personalidades fuertes, conocemos también cómo es Pamela Giles, no tensionan a la interna, pero eso habrá que ver, como dijo ella, es una teleserie en desarrollo.
París les dice, ojo, todos los que se fueron y fueron a la reelección no ganaron.
Claro.
Lo que es cierto. A ver, eso
sí, no, sí, es verdad. No, y fue, París sacó 2,5 millones de votos y fracción, y la lista entera sacó, la memoria no, si la memoria no falla, 1,270,000 votos. O sea, Parisi dobla literalmente la cantidad de votos que sacaron todos sus diputados juntos. Algo dice.
Totalmente. Y también esperan que vuelvan algunos. Eso mencionaban hoy durante la reunión. Fue una reunión bastante extensa y un ambiente muy de mucha unidad, pero también se sentía ese temor de que pudiera pasar lo mismo.
Sería uno, o sea, hay uno solo que fuera elegido.
No, pero hay más.
Hay unas que vuelvan, entonces.
Claro,
está la posibilidad de captar.
Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasó? Digamos las cosas como son. Entre el año 2022 al año 2023 hubo varios pololeos políticos donde al Partido de la Gente lo fueron, a ver, tú eres, no, mira, tú tienes una inclinación más a la derecha, ¿qué haces ahí? Deberías venirte para acá. Tú eres más hacia la izquierda, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Y empezaron las negociaciones de las comisiones, y eso es muy importante, y ahí es donde quería ir. Hoy día, con 14 diputados, evidentemente se vuelven atractivos para algunos independientes pro algo, pro PPD, pro cualquiera de estos partidos. Entonces, al ser 14, o ser 16, si es que se sumaran dos más, le da mayor fuerza en la negociación de las comisiones. Ellos calculan, y yo creo que más o menos es lo correcto, van a tener 32 sillas en las principales comisiones. Y esto, amigos auditores, es muy importante, porque los parlamentarios, una cosa es que ganen, y otra cosa es en qué lugar del Congreso van a trabajar, porque usted los ve en el hemiciclo votando, ¿no es cierto?, que eso son las leyes generales, cuando pasan a sala. Pero previo a eso, hay un trabajo legislativo que se hace en las comisiones. Y comprenderá usted que ser, sin ningún, no quiero ningunear a nadie, pero ser integrante de una comisión cultura, deporte, no es lo mismo que estar en el debate más puro de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Salud, de la Comisión de Educación que va a ser clave en los próximos 4 años, donde ahí hay debate, donde ahí son escuchados, donde los ojos están puestos sobre esas comisiones. Entonces, 14 o 16 se vuelven interesantes porque, por ejemplo, un independiente pro PPD del norte podría mirar y decir, mira, ¿sabes qué? Me conviene desde el punto de vista político, porque voy a tener opción de entrar a un debate profundo en educación o en hacienda, dependiendo cómo se negocie. Entonces, esto lo cuento porque hay que explicar un poco el concepto de lo que pasa en el Congreso. No es solo gané, me voy a ir a sentar, levanto la mano y voto. No, también es en qué lugar me dejan o en qué lugar voy a quedar.
Y por lo tanto, ¿qué nivel de incidencia puedo tener en el debate público?
Claro. Entonces, parece que el PDG aprendió de la vez pasada y ahora ellos están abiertos a que, no que se les lleven la gente, sino que vengan a, lo vamos a decir así de una forma para que se entienda, a buscarle este pololeo de poder ingresar a esta comisión, a este comité, perdón, para que desde esa bancada poder tener los asientos que se necesitan para un buen debate.
Incluso Franco Parisi dijo hoy que junto a Rodrigo Batuone, el timón de la colectividad, que iban a pelear porque Pamela Giles llegara a la presidencia de la Cámara Baja.
Por ejemplo. Gracias, Ani.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que Estados Unidos quiere y pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el Mar Caribe.
El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe, manifestó Padrino López durante un acto por el aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión.
En este contexto indicó que Estados Unidos también pretende nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes jóvenes de la sociedad norteamericana.
El gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.
Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una amenaza de invasión de Estados Unidos.
Y el expresidente boliviano Luis Arce aseguró ser absolutamente inocente de las acusaciones por presunta corrupción en el manejo de recursos de un fondo de proyectos indígenas y sostuvo que estas responden a motivaciones políticas, por hechos que se remontan a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.
Soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que está pasando. El gobierno busca chivos expiatorios y encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones, dijo durante una audiencia cautelar virtual tras ser detenido el pasado miércoles.
Es la primera vez que el exmandatario hace una declaración tras su detención. Desde el miércoles permanece en el edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz.
El ex jefe de Estado compareció ante el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien debe definir si da curso a la solicitud que la Fiscalía pidió que sea recluido por 3 meses en el Centro de Reinserción Social de Calauma para menores de edad por motivos de seguridad.
El Ministerio Público imputó a Arce por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía, autorizó desembolso de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.
La Fiscalía sostuvo que hubo más de 3.500 proyectos, los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía, de los que ni la mitad han sido concluidos, y también se evidenció que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Retomamos la información nacional para contarles que la confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo desde la cárcel de Rancagua. La gendarme habría malinterpretado una orden del tribunal, dejando a un condenado a 5 años y un día en la calle.
La fiscalía realizó diligencias en el penal incautando celulares de gendarmes cercanos y un computador, pero también en el juzgado de garantía de Graneros, donde se emanó la orden de condena. Los detalles con Carlos Godoy.
La liberación por error de un condenado por narcotráfico desde la cárcel de Rancagua desató una fuerte controversia institucional. El hecho ocurrió el 9 de diciembre, pero se conoció públicamente 3 días después, cuando ya existía una orden de recaptura. El liberado es David Marín Celis, condenado a 5 años y un día por narcotráfico, y quien debía iniciar el cumplimiento efectivo de su pena. Sin embargo, una funcionaria del área de registro interpretó erróneamente la instrucción enviada por el tribunal. El cúmplase la condena fue interpretado como un déjese en libertad. El documento fue enviado al registro regional, donde tampoco se detectó la falla y el delincuente salió en libertad. Según gendarmería, la funcionaria estaba sola en la oficina debido a la falta de personal y bajo una fuerte carga laboral. La subdirectora operativa María Angélica Aguirre calificó el hecho como inaceptable y confirmó que 5 funcionarios fueron sancionados de inmediato, entre ellos 3 oficiales y 2 suboficiales, con la apertura de un sumario interno.
Un error inaceptable, porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar, que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
La Fiscalía de Rancagua inició diligencias en la cárcel y en el juzgado de garantía de Graneros. El fiscal Claudio Meneses informó la incautación de un computador institucional y teléfonos de funcionarios involucrados para determinar si hubo simple negligencia o algún tipo de delito.
Incautamos un computador, en este caso de uso institucional, y también algunos teléfonos celulares de personas que estuvieron involucradas, digamos, en la emisión y la libertad de este condenado, en realidad.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que errores así tienen consecuencias muy negativas para el sistema de justicia, por lo que deben ser investigados a fondo.
Errores de estas características que tienen que ser investigados, pero cualquier defecto que ocurra en el sistema penitenciario tiene consecuencias muy negativas para el sistema de justicia.
En el Congreso, el senador PS, Juan Luis Castro, pidió una intervención directa en gendarmería.
De aquí tiene que haber una intervención sobre gendarmería. No bastan sumarios administrativos cuando hay intervencionismo desde adentro para que pasen estas cosas.
Mientras continúa la búsqueda del condenado, el caso reabre el debate sobre los protocolos internos de gendarmería y las fallas estructurales en el sistema penitenciario.
Como un anuncio informal a las partes, se dio término a la etapa investigativa del caso contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La defensa de la exautoridad cuestionó la falta de notificación oficial.
El fiscal nacional Ángel Valencia dejó en suspenso la continuidad del fiscal regional Javier Armendáriz en el caso, quien termina su periodo en abril del año 2026. Los detalles con Marcela Rojas.
Con la crítica del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de no haber sido notificado del cierre de la investigación en su contra, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó confirmar si Monsalve y su defensa fueron avisados de manera deferente, insistiendo en que la ley solo obliga a realizar la comunicación formal ante el tribunal. El fiscal nacional explicó que las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente, pero no precisó si ello ocurrió o no en este caso, manteniendo así la duda instalada. En medio de estas declaraciones, Valencia además dejó en suspenso la continuidad del fiscal regional a cargo del caso, Javier Armendáriz, cuyo periodo como jefe del Ministerio Público en la región metropolitana Centro Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina reafirmó que la notificación del cierre debe realizarse a todas las partes de manera formal y por los canales establecidos. Según explicó, no existe un cierre formal comunicado a la defensa, por lo que insisten en que el plazo legal no ha comenzado a correr.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En contraste con la polémica, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, valoró el cierre de la investigación, subrayando que este paso permite avanzar hacia una eventual acusación por parte de la Fiscalía Centro Norte. Recordó que el Ministerio Público tiene plazo hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y las penas solicitadas ante el séptimo juzgado de garantía.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad además de que se pudiese pedir la apertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte por lo menos no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con posiciones encontradas y un plazo judicial corriendo, el caso entra ahora en una fase decisiva marcada por la disputa sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre sobre quién continuará liderando la persecución penal.
Dos funcionarios de la municipalidad de Coyhaique fueron detenidos por la PDI en el marco de una investigación por la venta de licencias falsas de conducir. Vamos a conocer los detalles con Juan Peredo.
En esta jornada, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento al interior de la Municipalidad de Coyhaique en la región de Aysén. La diligencia se da en el marco de una investigación por la entrega de licencias falsas de conducir por parte de funcionarios municipales. Hasta el momento se conoce la detención de 3 personas vinculadas a la causa, siendo 2 de ellas funcionarias públicas del área de licencias de conducir del municipio. Lo anterior causó sorpresa porque se trata de trabajadores con amplia carrera al interior del municipio, según indicó el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatti.
Como sí, son funcionarios de más de personas que... uno que tiene más de 25 años de servicio y otra persona que tiene más de 10 años de servicio en la municipalidad.
A través de un comunicado que emitió la alcaldía, se hizo énfasis en la gravedad que configuran estos delitos, reafirmando el compromiso de la municipalidad con la probidad y condenando el actuar de los funcionarios que mancharon la imagen institucional para lucrar con su cargo de manera ilegal. Así explicó también el director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos.
Los municipios son la puerta de entrada de las personas al Estado, y cuando ocurren situaciones como estas, no solo se daña la fe pública, sino que además se daña la reputación y la confianza de las personas, en este caso en las instituciones municipales.
Tras la operación, el jefe comunal afirmó que este operativo fue el resultado del trabajo en conjunto de la municipalidad con el Ministerio Público y que habría sido la misma alcaldía la que, a través de comentarios y causas internas que le llegaron, fueron quienes pusieron toda la información en manos del Ministerio Público.
Muchas veces son comentarios al aire, muchas veces llegan causas fundadas o información objetiva, y sobre esa información objetiva nosotros como funcionarios públicos tenemos el deber de denunciar. Y falta a ese deber de denunciar, de no aceptar ningún tipo de corrupción, es que se han hecho los procedimientos.
Desde la alcaldía se encuentran ya realizando los sumarios administrativos correspondientes, mientras que la Fiscalía Regional de Aysén y la Policía de Investigaciones continúan realizando las diligencias de cara a lo que será la audiencia que se va a realizar mañana, tras la cual ambas instituciones entregarán más antecedentes de la investigación.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
La radio alerta y oportuna.
Un débil monitoreo del volcán Villarrica advirtió la Contraloría tras el informe que revela que más de 15.000 edificaciones están en zonas de alto riesgo y otras 491 no tienen señal telefónica para recibir alerta SAE ante una eventual erupción.
También se detectó que OPDAT mantiene en bodega cerca de 600 equipos para vigilancia. A través de un comunicado, Sendagiomina aseguró que se trata de material de recambio ante posibles fallas. Tiene los detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Resultados que corresponden a la auditoría que Contraloría realizó al Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, el OVDAS, a Sernagiomín y a Senapred, todo por su rol respecto al volcán Villarrica en la Araucanía. El organismo detectó distintas situaciones, por ejemplo, más de 15.000 edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo y fuera del área regulada por instrumentos de planificación territorial. Un 59% de estas se ubican en Pucón y el resto en la comuna de Villarrica, siendo construidas sin respetar la norma y sin una evaluación del riesgo geológico. Así se ordena que ambas municipalidades elaboren planes de fiscalización, campañas de difusión y un catastro de viviendas, entre otras. El alcalde de Bópoli en Pucón, Sebastián Álvarez, señaló que el informe es un llamado de atención y aseguró que la deuda es por parte del Estado.
Nosotros como municipio hemos cumplido, hemos invertido, hemos trabajado por entregar a la ciudadanía tranquilidad y seguridad. Pero aquí deja este informe en evidencia que es el Estado de Chile el que está en deuda para entregar las medidas de mitigación requeridas para la comuna de Pucón.
Esto porque Contraloría también constató que el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido actualizados por Senapred. También detectó deficiencias en los puntos de encuentro transitorios, conocidos como PET, incluidos en los planes y en el de evacuación ante amenaza volcánica. El director de Senapred de la Araucanía, Ian Gorayev, explicó que se encuentran en desarrollo consultas ciudadanas para terminar con la actualización de los instrumentos.
Y esperamos aproximadamente mediados de enero ya estar con un plan formalizado nuevo, actualizado. Lo segundo que ocurre, por ahí por el martes o miércoles, el mismo Sernagiomín emite un nuevo mapa de riesgo para el volcán Villarrica.
Una de las situaciones preocupantes son las 491 edificaciones de Villarrica que no cuentan con señal telefónica para recibir mensajería SAE ante eventuales erupciones. También destaca que 597 equipos de vigilancia están hace 12 años guardados en las bodegas de OVDAS en Temuco. Al respecto, y solo a través de un comunicado, Sernagiomín señaló que corresponde a material de recambio ante posibles fallas. El servicio aseguró que su red de vigilancia está integrada por más de 30 equipos operativos y que ya está en marcha un proceso de modernización. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Continúan las diligencias para dar con los jóvenes que habrían secuestrado y torturado a un hombre de 26 años en Quilpué.
El hombre agredido fue amarrado y amenazado con un arma en su boca por quienes lo acusaron de haber generado un incendio en la comuna. Karim Aguirre, de Radio Bio Bio en Valparaíso, tiene la información.
A pesar de haberse grabado mientras cometían el delito y de publicarlo en redes sociales, aún no son identificados quienes habrían secuestrado y torturado a un hombre de 26 años en la comuna de Quilpué. La víctima fue capturada desde un domicilio el pasado domingo en el sector de Pompeya Sur, donde ingresaron tres hombres quienes se lo llevan a la fuerza, acusándolo como autor de un incendio ocurrido en la comuna. La investigación sigue su curso, aunque sin mayores novedades. La seremi de seguridad Alejandra Romero no entregó detalles, pero aseguró que la víctima se mantiene con atención médica. Con respecto a los responsables, no dio cuenta de avances.
Realizando todas las diligencias respectivas para dar con los responsables, al momento eso es materia de investigación, sin perjuicio de que la víctima se encuentra en atención médica por las lesiones sufridas. Este es un delito grave que está de todas maneras en investigación, pero además tiene una doble componente por el ejercicio de violencia.
Lo cierto es que la investigación está siendo liderada de parte de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Concón, quienes mantienen diligencias diligencias en curso. Anteriormente, el fiscal Roberto De Pau fue claro en indicar que luego de la liberación de la víctima, tras 2 días de captura, fue trasladada a un centro de salud con lesiones de carácter leve.
La víctima fue liberada el día martes 9 de diciembre en el sector industrial del Belloto, también en la comuna de Quilpué. La víctima ya fue atendida por centro asistencial, quien calificó las lesiones que este mantenía de carácter leve, y las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la brigada de robo de la comuna de Concón para efectos de poder determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los autores de este delito.
Si bien la cifra de secuestros en la región de Valparaíso ha ido a la baja, recordemos que entre 2021 y 2022, según la Fiscalía, la región tuvo un incremento de este tipo de delitos en un 74%. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Osorno, el Servicio Médico Legal realiza las pericias para identificar en la formalidad los cuerpos de las 3 víctimas de un incendio en una tragedia que conmociona a toda la comuna. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
Fiscalía instruyó múltiples diligencias para esclarecer las causas que originaron el siniestro que en cosa de minutos convirtió en escombros una vivienda de calle Los Lingues 963, esto en el área surponiente de Osorno, en el sector conocido como Franque. Vecinos pretendieron vanamente ayudar el alcance del fuego por toda la estructura de una vivienda de un piso en madera cuya carga calórica obligó a que bomberos redoblaran esfuerzos para aplacar las llamas y evitar con esto la propagación. Logrado el objetivo, vendría la peor parte. En el dormitorio del inmueble estaban los cuerpos calcinados de 2 menores de 3 y 7 años y a poca distancia en un pasillo el de su madre de 38 años. Extinguida la emergencia, los cuerpos fueron trasladados al servicio médico legal donde se aguarda por el protocolo de identificación más allá de la confirmación de sus familiares. Las muestras de pesar se repiten, especialmente a través de velatones y globos blancos en el jardín y colegio de ambas menores fallecidas. Paralelo a las pericias de identificación se aguarda el trabajo del laboratorio de Carabineros para establecer el origen y causa de este siniestro. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
Dijo papita. Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de cámaras de vigilancia al interior de liceos emblemáticos de la comuna.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó la medida y aseguró que este tipo de tecnología está regulada. Danilo Ormeño nos cuenta.
Lo anterior tras la seguidilla de hechos de violencia ocurridos en los recintos educacionales que ha generado un clima de inseguridad y agresiones al plantel por parte de los denominados overoles blancos. Para hacer frente a este problema, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los liceos emblemáticos de la comuna, lo que provocó una serie de reacciones. El jefe comunal afirmó que hasta ahora no ha recibido ningún aporte del gobierno, por lo que están fomentando nuevos proyectos que van en la línea de mejorar la seguridad en los establecimientos.
Pero de parte del Ejecutivo hasta ahora no ha habido un solo apoyo concreto, cero, porque vamos a dejar instalar cámaras de televigilancia dentro de al menos 3 de los establecimientos emblemáticos. Cámaras en espacios comunes, en los mismos lugares donde a profesores se les ha lanzado una molotov.
Consultado el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó el uso de este tipo de tecnologías, que ya cuenta, dijo, con una normativa que regula su implementación en contextos escolares. Para el secretario de Estado es fundamental que, junto con la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia, se garantice la privacidad en lugares puntuales.
El uso de cámaras de seguridad al interior de establecimientos educacionales tiene regulaciones y, naturalmente, lo que debemos hacer es resguardar primero que el uso de esa tecnología no se disponga en espacios privados. Me refiero a camarines, me refiero a baños, me refiero incluso también a salas de clase.
Desde el gobierno aprovecharon la instancia para emplazar al Congreso a acelerar el debate y aprobación de la ley de convivencia escolar, que entrega herramientas para hacer frente a la violencia escolar. La iniciativa gubernamental se aprobó recientemente por unanimidad en la Comisión de Hacienda y pasará a sala para ser despachada en segundo trámite constitucional.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Dos históricas estaciones ferroviarias de la provincia de Malleco, en la Araucanía, fueron declaradas Monumento Nacional. Una de ellas continúa conectando a pasajeros a más de 100 años de su creación. Tiene los detalles Bárbara Justi, desde Radio Bío Bío en Temuco.
Las antiguas estaciones de Renaico y Selva Oscura en la comuna de Victoria volvieron a cobrar vida este mes, no por el paso del tren, sino por el reconocimiento que las consagra como monumentos nacionales. El plenario del Consejo de Monumentos aprobó su declaratoria, sumando dos nuevos hitos al extenso patrimonio ferroviario de la Araucanía. Quienes recorren la región saben que su identidad está profundamente ligada al riel. Ambas estaciones cuentan con más de un siglo, 140 y 110 años respectivamente, y su reconocimiento requirió la revisión de expedientes detallados y un año completo de análisis por parte del Consejo de Monumentos. En Renaico continúa el tránsito ferroviario bajo la administración de Ferrocarriles del Estado. En Selva Oscura, en cambio, el desuso de la vía permitió avanzar con mayor fluidez hacia un acuerdo. Así lo detalló Roberto Concha, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Regional.
Fueron procesos que surgieron paralelamente con un proceso largo de elaboración de expediente, y luego aproximadamente un año tardó la revisión de estos casos en plenario del Consejo de Monumentos. ¿Por qué? Porque hubo que ir ajustando en los polígonos de protección, sobre todo en Renaico, porque es una vía en uso.
El representante de los patrimonios destacó que la Araucanía alberga verdaderas joyas de la ingeniería y la memoria. El imponente viaducto del Malleco y la histórica Casa de Máquinas, hoy Museo Ferroviario, ambos inscritos en la lista tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La aspiración es que el viaducto del Malleco, ubicado en Coyipulli, sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad por su valor simbólico y técnico. Desde el Servicio del Patrimonio resaltaron que estas declaratorias no solo protegen dos edificios antiguos, también refuerzan la memoria colectiva y la presencia del ferrocarril como parte esencial de la identidad regional. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Hoy se desarrolló una nueva ronda de reuniones entre el gobierno y la mesa del sector público. Dentro de los temas abordados se tocó la implementación de la ley de 40 horas para el sector, un compromiso aún pendiente.
La conversación se da en un clima marcado por la inquietud que le genera a los trabajadores las señales que ha dado José Antonio Kast respecto de la reducción de la jornada laboral. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Tal como lo adelantamos ayer, hoy a las 12 del día partió una nueva reunión entre el gobierno y la mesa del sector público que se extendió hasta eso de las 4 de la tarde. Los temas en tabla fueron el cuidado infantil, el avance de las 40 horas, renovación de contratos, mesas de ausentismo laboral, por nombrar algunos. Sin embargo, la negociación formal comenzará el próximo lunes a contrarreloj, y aunque los funcionarios esperan llegar a acuerdo, ese día las conversaciones podrían extenderse como plazo máximo hasta el martes, considerando que la primera semana de enero el proyecto debe ingresar al Congreso. Esta mañana en Puerto Montt, el ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo, señaló que continúan los diálogos de forma optimista, pero se defendió de ciertas declaraciones de funcionarios que acusan al gobierno de no haberlos respaldado lo suficiente cuando estalló el escándalo de las licencias médicas.
Tiene que ser investigado y se tienen que tomar las consecuencias que se tengan, pero por otro lado hemos señalado que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy día cumple un rol muy relevante, sostiene los servicios públicos.
A Además del ajuste salarial del 2% real que piden, también está la implementación de las 40 horas a su sector, algo que los tiene preocupados ante un eventual gobierno de José Antonio Kast, quien inicialmente habló de suspensión de la ley para pymes después de evaluación de la medida y actualmente su programa no alude a este tema. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requiere de mucha claridad, considerando los distintos servicios.
El mundo parlamentario no está alineado con una política como esta, por lo tanto esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
En la antesala de la discusión legislativa, el diputado UDI, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Henry Leal, volvió a argumentar que la ley de presupuestos no contempló el reajuste que piden los trabajadores.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuestos, alrededor de 600 y tantos millones de dólares. Eso no alcanza para nada, un reajuste del 2% cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Vamos a tener que seguirnos endeudando?
La preocupación está. Kast y sus equipos han sido explícitos en señalar que pretenden reducir el Estado de distintas maneras y hablan de la reducción de personal, reducir ministerios y reducir derechos, plantean desde la mesa.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que no ve ningún problema en llegar a un acuerdo con la oposición para destrabar el proyecto que pone fin al CAE y crea el FES a fines de enero de 2026.
En las oposiciones aún persiste la idea de separar el fin del crédito naval del Estado del FES, aunque mantienen que un eventual acuerdo político depende completamente de la nueva propuesta del gobierno. Más detalles con Gonzalo Holguín.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, ha condicionado la votación en general en enero del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de la educación superior a la presentación de una propuesta con cambios sustantivos por parte del gobierno. Este miércoles habrá una nueva sesión de invitados a discutir la iniciativa, considerando que ya hubo un seminario en noviembre con 13 presentaciones. Gustavo Sangüesa dice que en la medida en que exista una indicación sustitutiva acordada, se puede votar en general el mes de enero la propuesta.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo. Tal como está el proyecto no tiene viabilidad. Nosotros esperamos que efectivamente durante enero el Ejecutivo se allane y presente una nueva propuesta.
Desde La Moneda aseguran que ya existen las instancias técnicas y la disposición para realizar cambios profundos y que la dificultad no está en la falta de tiempo, sino que en la calidad de un acuerdo político. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dice que la comisión ya se acerca a la votación en general para abrir el plazo de indicaciones y que perfectamente dentro de los plazos legislativos que hay puede haber un acuerdo para que se convierta en ley.
Espacio para construir acuerdos. Acuerdos existen siempre que miremos bien los propósitos de la norma, es el ánimo con el cual se está conversando y yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
El senador independiente de derecha, Rojo Edwards, alerta contra tramitar de manera apurada un mecanismo que puede tener grandes efectos para el sistema de educación superior chileno. El parlamentario volvió a sugerir la idea que ha flotado en la oposición de que el fin del CAE se separe del proyecto que crea el financiamiento de la educación superior.
Resultados del pasado de legislar a la rápida con malos diseños, la verdad, que han sido tremendamente malos. Voy a llamar al ministro a que veamos la posibilidad de separar los proyectos. Quizás se puede ver el CAE hoy día, se puede ver la recaudación en otro proyecto.
El senador socialista integrante de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, dijo que el sentido de urgencia está dado por buscar la sostenibilidad económica de la iniciativa, pero sin perder de vista que el propósito de terminar con el CAE y de crear el FES es mejorar el acceso a la educación superior.
Seguir en el proceso legislativo a la sostenibilidad económica, pero también la sustentabilidad para aquellas familias que tienen por propósito que sus hijos alcancen una mejor condición a partir del estudio.
Hasta el momento, la Comisión de Educación del Senado no tiene citados invitados puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
En Los Lagos, el Ministerio del Trabajo realizó el acto de promulgación de la ley que crea un contrato para los buzos, reconociendo las responsabilidades que tienen las empresas mandantes de sus servicios y agilizan la fiscalización al cumplimiento de la normativa laboral. Sin embargo, la normativa no conlleva presupuesto directo. Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt, tiene los detalles.
3 años y medio demoró la tramitación de la ley que crea un contrato de trabajo para los buzos. Rubro que por años trabajó fuera del código laboral, lo que implicó grandes y graves riesgos en el desarrollo de la profesión, la que ya es compleja por sus condiciones. La nueva normativa reconoce la responsabilidad de empresas como la industria salmonera, minera u otras que contraten los servicios de buzo, incluso si es a través de la tercerización de contrataciones. Además, incluye relojes digitales que mide el descanso de los buzos, divide las responsabilidades de fiscalización de la Directemar y la Dirección del Trabajo, así como digitaliza los procesos de fiscalización. El presidente del Sindicato Nacional de Buzos Hijos de Rigor, Jorge Mancilla, destacó la normativa.
A nosotros lo favorece mucho. Esta ley viene a salvar vidas. Yo soy un buzo en actividad, sigo trabajando como buzo y estoy ahí viendo que han muerto colegas porque ha habido poca fiscalización. Me he dado cuenta que han faltado implementos de buceo y esta ley viene a reforzar todo eso, viene a fiscalizar. Eso es lo que queremos.
Sin embargo, no involucra recursos directos para la implementación y revisión del cumplimiento de la norma, lo que fue explicado por el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo.
Aquí lo que estamos haciendo más bien es liberando recursos que estaban destinados para otras actividades, mejorando la coordinación interministerial y ocupando de mejor manera las capacidades justamente con el objetivo de cubrir de mejor manera estos requerimientos. Lo que esta ley implica es que justamente en momentos de restricción presupuestaria como lo que estamos, es más bien utilizando de mucho mejor manera los recursos. No siempre los problemas de mayor fortalecimiento implican más recursos, sino que también un uso mejor de los recursos.
La ley cubre a todo buzo que cuente con un acuerdo contractual de forma dependiente, por lo que no implica alguna modificación o exigencia para los buzos independientes de la pesca artesanal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Pese al término de la campaña, José Antonio Kast entró en una nueva disputa con el Ejecutivo al asegurar que este gobierno